que es súper complicado. O sea, es pura cadera. ¡Pum! Con pelota, cadera.
Aparte, o sea, se supone que cuando donde tú apuntas tu cadera, sí va para allá lo que avientes, ¿no?
Pues depende de qué cámara pasa. No,
no sé. Porque es bien chiquito, güey. No, no está chiquito el aro. Está bien dura la pelota.
Si yo con un balón de fútbol normal y tratando de apuntar con los pies, pues se ven torpe. ¿Se acuerdan las que jugamos fútbol que me tocó tirar un penal?
Loco, la entrusa.
Se me ha podido olvidar. Entrusa, y también hay que tomar el factor. Se acaba el partido, había sacrificio humano.
¿Había penales?
Pozolito, pozolito, pozolito después.
Claro, sí, el que fallaba el penal lo hacía pozolito.
Ah, pues con eso ya había tributo a la lluvia, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Pues, pues está bien bonito. Estamos más. Entonces, un mundial de juego la pelota.
Sí, man.
Ah, sería bien padre. En Qatar.
Ya están listos.
Oh, ¿qué son? Sí, hora de grabar. Vámonos.
Ok, ajá.
Sí, hay que cambiarlo primero.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
¿Qué tranza?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
¿Para este special edition?
Claro que sí. Fine, fine. Very good, very good.
Pues, hoy traigo un episodio especial en el que voy a hablar de un personaje de la historia de México cuyo nombre todos han escuchado. Era un guerrero, astrónomo, poeta y eventualmente emperador. Y su vida es conocida, pero lo que no se conoce muy bien es el cómo llegó a ese punto. Y además de su impresionante vida, en su muerte dejó el misterio de uno de los tesoros más buscados en el mundo, que se sigue buscando incluso hasta el día de hoy. Les voy a contar sobre el último emperador azteca, Cuauhtémoc. Yes. Sí, es un chingón este güey.
Okay.
Son nuestros Spartans.
Todos seguimos Leonidas buscando su cuello hasta la fecha. ¿Sí? Creador de la Cuauhtemiña. No, creo que es otro Cuauhtémoc.
Sí. Mucho antes, mucho antes. Pues Cuauhtémoc debió nacer entre 1495 y 1502. Se tuvieron que hacer los cálculos porque no hay récord de su nacimiento exacto.
Okay.
Hasta que no se hizo ya Tlatoani y todo esto. Uh-huh. Es donde lo empezaron a... Pues es que antes estaba más difícil, ¿verdad? Poner en la piedra cosas.
Sí.
Entonces esperaban a momentos importantes.
A ver, ¿ya hizo algo que valga la pena poner aquí en piedra? Porque si no...
No, a sacar el cincel, sino a mínimo conquistado dos o tres pueblos, ¿eh? Ese cincel se queda ahí guardado. Pero este último es el más aceptado por los historiadores, o 1502.
Ok.
Nació en México Tenochtitlan, o para ser más exactos, en el 4 Tecpatl. Que sería el año, que es una pelotita.
Ok, ok.
La pelotita, parece una pelotita de fútbol americano. Ajá. Uh-huh. Ese es un Tecpatl y es como manejaban los años y él nació en el 4.
Muy bien.
En el calendario azteca viene, uh-huh. Búsquenlo. En el 4, ahí nació. Hijo del último soberano de México, Ahuizotl, y de la princesa Tlatelolca, Tiyazcapantzin. Eran sus papis. Uh-huh. Por lo tanto, Cuauhtémoc descendía de la nobleza indígena, de Netzahuacoyotl y Moquihuics, por parte de su madre, y Axayacatl, Iscoatl y Acampichtli, y otros reyes, por parte de su padre.
Era fresón entonces.
Sí, sí, era un noble, así, con todo.
Sí, estaban en el Wikipedia de antes, que también era de piedra, güey, también estaban los nombres de sus papás en azul, güey.
Le picaba, se giraba la piedra y atrás. Según las tradiciones, Cuauhtémoc debió haber nacido dentro de una espectacular y mística ceremonia que posiblemente involucró colocar simbólicamente las armas del padre, su escudo y dardos, signos de un varón destinado a ser un guerrero. La partera, después de cortar el cordón umbilical, el cual debería ser enterrado en el campo de batalla como símbolo de su profesión.
Pero primero lo mastican, ¿no? Y luego ya lo entierran.
¿What?
¿Sí hacen eso con el cordón umbilical?
No, no sé, no venían mis datos.
Ajá. Nada más lo lavan bien. Así que no quede nada.
Y lo bien frito.
Taquito.
Bien frito,
ah, sí, fritito,
bien frito, por favor.
Salsita verde y vámonos.
Cebollita y cilantro. Entonces el cordón umbilical lo mandan a enterrar en un campo de batalla.
Ok.
Y luego pronunciaría unas palabras parecidas a estas. Y cito. Esta casa donde has nacido no es sino un nido. Es una posada donde has llegado. Es tu salida a este mundo. Aquí brotas, aquí floreces. Aquí te apartas de tu madre, como el pedazo de la piedra donde se corta. Tu oficio y facultad es la guerra. Tu oficio es dar de beber al sol con sangre de los enemigos. A dar de comer a la tierra, que se llama Tlaltelcuitli, en el cuerpo de tus enemigos.
Sí. Pero si quiero ser artista.
No,
pues es poeta, ¿no?
Que no, ya enterramos tu cordón allá. La...
No lo pudieron enterrar ahí a un ladito de donde venden pinturas. Digo.
Si no, sí está fuerte, ¿no? Que ya desde el niño es así. Que te esperamos bastante de ti, güey.
Y yo traumado porque no nunca le compré a mi mamá que iba a ser ingeniero, güey.
Imagínate, güey. Y todo esto sucedió mientras ocurría un ominoso eclipse, güey, que parecería predecir una vida de dolor y triunfos para el pequeño. Sí, güey, todo está épico. Los sacerdotes lo nombraron Cuauhtémoc, que significa literalmente águila que descendió o se posó. Del náhuatl Cuautli, águila. Uh-huh. Y temo descender o posar. Más tarde, en su vida, sería conocido por la forma honorífica de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Sin, Sin, T-S-I-N.
Es un tiempo de Metrofloco, ¿no? Así, Cuauhtémoc-Sin.
Cuauhtémoc-Sin.
Hizo DJ.
Una X en minúscula, una en mayúscula, una en minúscula, sí.
Y al último, un cero, y luego un guión, y una O mayúscula, güey. Una carita.
Pues el... El sin es lo mismo que don.
Ah, ok. Ajá. Era Don Cuauhtémoc.
Era Don Cuauhtémoc, literalmente.
Okay, qué chingón.
Ajá. Como le dice Faitelson a Cuauhtémoc, ¿no?
Don sí, porque si no le rompe la madre.
A su madre otra vez.
Entonces, cuando tenía 6 años, su padre, el Tlatoani, Ahuitzotl, murió. Después de que...
Dice
¿por qué te ríes, cabrón? Es que ahorita vas a ver por qué me estoy riendo, güey.
Okay. Dice Agüito. Ah.
Hasta estaba más gracioso tu chiste. Ahorita que veas cómo se murió, güey. Estaban inaugurando la construcción de un acueducto que iba de Coyoacán hasta la ahora Ciudad de México. Uh-huh. Este se desbordó.
Ok.
Y cito, en forma tan bronca como inusitada, provocando una inundación en los reales jardines. Entonces, Ahuitzotl huyó junto con todos los demás para que no sean arrastrados por el agua. Pero al intentar salir, se descalabró con el travesaño de una de las puertas. Oh,
no, mames.
Grande piedra, güey. Y cito, quedó tan mal herido de tal manera que con este achaque vivió enfermo hasta que vino a morir.
Wow.
Se mató huyendo de agua. Se agüitó.
Se agüitó.
Uh-huh. De tener una inauguración.
Fuck, güey.
Bien Home Alone. Para que vean que los de Home Alone... Si hubieran
estaban
muerto,
fuertes,
wey,
estaban, ¿sí?, fuertes, güey.
Pues Cuauhtémoc quedó huérfano de padre y su madre se encargó de su educación. Desde los 3 años ya se le estaba inculcando sobre la obediencia, la laboriosidad, la devoción a los dioses.
De caminar agachado.
Y a meter goles. Y la sobriedad.
Oh, o sea que es una evolución, güey. Van perdiendo el cuello.
No. No parece estar
a sobrevivir a los pinches marcos de las puertas, güey. Sí,
pero para sus 6 años, ya era mandado al mercado de Tlatelolco a recoger los granos de maíz y frijol que los comerciantes derramaban en el suelo y ayudaba en las tareas de la casa. Eso está haciendo contra los niños. Eso sí es muy importante. A pesar de que era noble, llevaba la misma educación que cualquier niño. Entonces, eso de ir a recoger granos y todo era para ponerles tareas. De hecho, si no nos hubieran interrumpido los españoles por todo lo que van a ver, seríamos como los japoneses.
Okay.
Es como que la misma cultura de niños, ponerlos desde chiquitos a limpiar la cosas, casa. Sí. Y todo
no eso. Importa que seas noble, tienes que aprender cosas para que no después quieras andar vendiendo gasolina a domicilio. Güey. Yes.
O tratando de ocupar nubes. La verdad es que aunque hubiera nacido en la realeza y estuviese destinado a ser un gran guerrero, su educación era igual que la de cualquier hombre en una cultura azteca. Y se educó bajo lo que aprendimos en el Códice Mendocino. Los niños eran entrenados para respetar a sus mayores, auxiliar en las labores de domesticación, temer a los dioses y tener humildad de espíritu. Y para los niños que no seguían las reglas, los castigos eran bastante duros. Por ejemplo, les picaban con espinas de maguey o se las amarraban a los pies. Y para los niños que de plano eran unos neurodivergentes y no se acoplaban a las reglas, venía el peor tormento, el humo de chile.
¡Ay, güey!
Los quemaban en brasas y luego les metían la cara en el humo. Hasta que lloraban, güey.
Wow. No seas cabrón.
Y a veces, está feo. A veces después de eso, los amarraban y los dejaban en el lodo un día entero, güey. Acá con los ojos hechos mierda.
Bueno, pero con su piel bien suavecita después del castigo, ¿no? Sin tersos, güey.
Sin mocos, güey.
Se nota. También es el del maguey. Está chido, ¿no? El maguey adentro traía aloe vera. Era un spa, güey, el castigo.
Chico, no te juro.
Me imagino que el otro te limpiaba las vías respiratorias o algo así culero, ¿no? Así como cuando te cae limón en los ojos y dice, no, es que se te limpió, güey, acá. Una mamada. Arde porque es ácido.
Para su adolescencia, entre los 14 y 15 años, le tocó la nueva parte de su entrenamiento como guerrero. Internarse en los bosques para traer leña y carrizos.
Las fuerzas básicas de la América.
Y aprender a cazar y esas cosas. También es aquí cuando debió haber aprendido a remar y pescar.
Ok.
Estas actividades...
¿Pero cómo remaban si no había carros para que te estaras en medio?
¿Cómo?
En la canoa.
Ah, ok. Se le hacía agua a la canoa.
El que va en medio en la canoa rema.
Ok.
Ajá. Estas actividades no solo estaban diseñadas para enseñar sobrevivencia, sino que su función principal era que los jóvenes conocieran sus tierras, su fauna, sus colores y olores, y forjaran un amor por donde vivían. Y si alguien tuvo amor por su país, o bueno, por su
territorio, ciudad,
territorio, fue Cuauhtémoc. Fue también a esta edad que entró al Calmecac. Es que tiene acento en la de Calmecac.
Calmecac.
O sea, la prepa para los jóvenes nobles. Que se educarían en el camino de sacerdotes.
El Calmecac de Monterrey.
Pero sí, sí, esta era la escuela privada.
El Policalmecac.
Policalmecac. Aquí se educaban los sacerdotes, los jueces, los maestros, los gobernantes y los guerreros. Igual que en cualquier escuela, desde el momento de que entraban, se les hizo un ritual, se les hacía un ritual especial de herirlos para que se acostumbraran a que la vida es dolor.
Los escondían en casilleros también. Así, sí, güey. El bullying. En casillero de piedra. Era más difícil.
Pero aquí el bullying era parte de tu educación.
Bueno, pero sabías cómo desarmarlos, ¿no? Desde adentro o algo así, güey.
Y cito, se les levantaba en la madrugada para recibir baños de agua fría. Hacían penitencia y autosacrificio usando espinas de maguey. Ayunaban frecuentemente.
Se hacían calzón chino solos, ¿no?
Ellos se metían al locker.
Se hacían play del poste, güey, solitos.
Salían corriendo.
Era taparrabos chino, pero sí.
Taparrabos chinos.
Ayunaban frecuentemente y practicaban la abstinencia. Además, usaban ropa ligera para desarrollar el control de sus cuerpos contra el frío.
Ok, aguántate, nada de que, ay, es que está muy frío. No, te aguantas.
No, adáptate. Trabajar duro, trabajaban duro durante todo el día y pasaban en vela muchas noches en rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían una falta, se les castigaba de forma dura. Todo esto servía para forjar un carácter fuerte y resistente, digno de un noble y para probar a los que no pudieran desempeñar en su vida de adultos. Y ahí Cuauhtémoc barrió los templos, durmió en el suelo, cortó leña e hizo todo lo que se le indicó. Pero también fue aquí donde aprendió los fundamentales de su religión, de los principios cósmicos, de las cuatro apocalipsis, de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Y también aprendió historia sobre cómo su tribu abandonó Aztlán para llegar a estas tierras, que ahora llamaban su hogar, que ahorita va a llegar.
Más que era un lago, o sea, así que digas tierra, tierra.
Bueno, o sea, sí.
Tuvieron que taparlo.
Tuvieron que hacer pirámides que flotan, ¿no? Es cabrón. Además de todo esto, su educación también constó de aprender sobre cómo pelear y tácticas militares, al igual que medicina y astrología.
Ok.
O sea, muy completo, muy chingón. Y de Aztlán, ahorita voy a hablar poquito, está bien interesante. No es donde creen que es. Bueno, no sé dónde creen que era Aztlán, porque yo no tenía idea. Está más cerca de Juárez de lo que creen.
Ok.
Órale.
Cuauhtémoc inmediatamente destacó como combatiente y un brillante estratega de guerra. Además de ser un hombre de mucha sabiduría y poeta. Y para 1515 alcanzó el rango de tecuitli, o caballero, como knight, como caballero de la mesa redonda. Y fue nombrado gobernante de Tlatelolco. Para esto tuvo que pasar por una serie de ceremonias en donde los Huitzilopochtli lo llevaban al templo mayor, donde le hablaron de las doctrinas de la vida, que tenía que seguir. Le dieron sus arcos, flechas y macanas. Y también, básicamente, lo rosteaban entre todos los tlatoanis, güey, para que nunca se le olvidara ser humilde.
Wey. No mames, qué Checa. Chido, güey.
Y cito, se les daban grandes doctrinas de la vida que habían de tener y guardar. Y antes de todas estas cosas, les daban vejámenes con muchas palabras afrentosas y satíricas. Y les daban de puñadas con grandes reprensiones en su propio rostro. Ay, en otras palabras, lo rosteaban. Wey.
Sí, le hacían bullying, güey. Ajá. Pues sí, para que vaya agarrando el pedo, ¿no? O
sea, sí, güey, va a ser gobernante.
Ajá. Sí, para que fuera agarrando callo.
Sí, sí, luego andaban callando ahí, pues, prensa.
¿No? Que no se le suba, ajá, exacto. Uh-huh. Solo 5 años después, en 1520, murió el entonces emperador Cuitláhuac, perdón. Cuitláhuac. Debido a la viruela que habían traído los españoles. Y es entonces que Cuauhtémoc.
Terrible regalo. O sea, cuando llegas de visita y llevas un regalo, no llevas viruela. No,
su mamá. Pinche pan de jodido, güey, dulce.
Una botella
wey.
De vino, güey. Sí. Pan.
Vino barato, güey, viruela. Debido a la viruela. Ah, perdón.
Un seisito, güey.
Mínimo, güey.
Ahí le va un estornudo.
Y es llegas entonces, con un 6, así, ¿por qué estoy en la etiqueta?
Y entonces, cuando fallece, es cuando Cuauhtémoc se nombra el nuevo tlatoani. Ya, el emperador. Y su trabajo como el nuevo líder fue casi inmediatamente reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificar para la guerra contra Cortés y los invasores españoles después de que ya la habían madreado una vez. Uh-huh. Después de 75 días de batallas, en 1521, Cuauhtémoc es capturado por las tropas de Cortés y después de ser prisionero y llevado a expediciones hasta Honduras en busca de más riquezas, en octubre de 1525 fue ahorcado y el lugar de su muerte sigue siendo un misterio hasta hoy. De hecho, hace tiempo hubo una antropóloga dijo que lo encontró y luego se comprobó
que no era
ni de pedo.
Se desmintió.
Ajá. Ay, güey, estaba cabrón, ¿no?
Sí, y de hecho no se sabe, güey, porque los únicos testigos de dónde lo ahorcaron fue Hernán Cortés y Bernal Díaz de Castillo.
El Chilletas.
Y no pusieron el lugar. Mm. O sea, documentaron lo que pasó, pero no el lugar exacto en donde estaba.
Qué descortés de su parte.
Mm-hmm. Sí.
Luego se fue a chillar el güey, ¿no?
Sí.
Ay, no puse la mente, lo hice mal.
Pero el paradero del cuerpo de Cuauhtémoc no es el único misterio que dejó el último tlatoani. Todos conocen la historia de la tortura que soportó por parte de los españoles que querían saber dónde estaba el legendario tesoro de Moctezuma.
Se olvidó que es el diablo, ¿no? Cuauhtémoc.
Ajá. Exacto.
Un tesoro que hasta el día de hoy se sigue buscando. Y como Cuauhtémoc valientemente nunca soltó la información, todavía no sabemos dónde está.
Yo tengo una teoría. El tesoro eran los amigos que hicieron el camino.
Bella reflexión. Era poeta, güey. Seguramente claro. Sí era algo así.
Cortés.
Nunca lo entenderás.
Eres mi amigo. Bye, bye. Y es justo aquí donde comienza la cacería por un tesoro que ha capturado la imaginación de muchos, por lo que, según dice la leyenda, podría ser uno de los tesoros más grandes del mundo. La historia cuenta que durante la conquista de Tenochtitlan, Moctezuma logró sacar todo el tesoro que tenían, bueno, ordenó que lo sacaran, y lo mandó a ser escondido en el año 1520. La leyenda también dice que el tesoro fue llevado hacia el norte y que fue enterrado en el norte de México o el sur de los Estados Unidos.
Ok.
Específicamente por Arizona o Nuevo México. Pero otra teoría dice que llegó tan lejos como Utah.
Ok. Les dijo, vayan a donde hay un colchón y luego lo esconden ahí abajo. Sí. Pero Moctezuma, ¿qué es un colchón? No sé. Ustedes vayan.
Así dice la profecía, cabrón. No puedo saberlo todo. Bueno, van y me investigan qué es un colchón y luego se van a guardarlo abajo del colchón.
Y de hecho, esta área es importante y tiene medio sentido con la leyenda porque está leyendo un estudio de un antropólogo. Uh-huh. Que dice que Aztlán era más o menos toda esa área.
Okay.
Era por Arizona, California y el Golfo de México.
Utah.
El Golfo de México no está.
El Golfo de México, el Golfo de Cortés, güey. El Golfo de México. El Golfo de Cortés. Que todo eso era... Que para allá estaba Aztlán. O sea, pues sí sabe que llegaron del norte.
Estaba ahí como por Oregón, güey, hasta Chiapas más o menos, en ese rango, así, en ese territorio, por ahí está Aztlán, güey.
Pendejo. Ay, bueno, vamos a tener otro rumiante gate. Ajá. Casi, casi. No se logró. Pero Esta teoría de Utah, güey, proviene de un buscaoro llamado Freddy Crystal, que mientras visitaba México, dio con un antiguo monasterio que iba a ser demolido. Dentro de este monasterio, Freddy encontró algunos manuscritos de los tiempos de Hernán Cortés. Y adentro de estos había un mapa que parecía describir un lugar muy específico. Kanab.
Kanab.
Kanab. O sea, ahí en Utah. Okay. Esta ciudad está ubicada justo al norte de la línea fronteriza con Arizona. Y ahora es ocupada por mormones. El kebab existe... en kebab, perdón, existe...
Ay, yo qué rico.
¿Kebab? Sí. ¿Kanab o kebab? Ya te dio hambre, ¿verdad?
Kanab. Kanab. Yo sí escribí Kanab. En Kanab existe un cañón llamado Johnson's Canyon, que Freddy está seguro es el lugar. Bueno, estaba seguro que era el lugar del mapa, güey. Es que lo reconoció, de hecho, cuando vio el mapa dijo, yo conozco estos pinches tierras. Y entonces comenzó a explorarlo hasta que dio con sus cuevas buscando algún petroglifo azteca que indicara dónde estaba el tesoro. Dijo, si es ahí, tuvieron que haber dejado alguna señal. Una X con cabecita de águila. Porque asumo que el...
Todos tienen cabecita de águila.
Todos. Entonces, en 1922, Freddy Crystal descubrió la cueva que cumplía con sus requisitos. Según la leyenda local, Freddy y sus hombres se pararon sobre el borde de un cañón después de años de búsqueda infructuosa. Contempló el paisaje desértico y luego volvió a mirar su mapa. De repente, se percató de algo. Había una cueva frente a él que coincidía con la del mapa. Corrió hacia la entrada, que se alzaba muy por encima de él. Había unas escaleras talladas en arenisca que conducían a la base de la cueva. O sea, estaba en construcción. Pero esta había sido sellada con mortero de piedra. Entonces Freddy y su grupo rasparon la pared con sus navajas. Cuando esto no funcionó, trajo la noticia a la gente del pueblo de Kanab. La emoción y la anticipación zumbaron en todo el pueblo y todo
se lanzaron
se
todos.
Lanzaron a buscar el tesoro.
De hecho, había un maletín con una tarjeta de El Gato. Mientras están buscando este tesoro, yo escapé de la cárcel.
Bueno, la ciudad de Kanab casi cerró porque 3/4 partes de sus residentes acudieron en masa así a las colinas para desenterrar el sitio del tesoro. Trabajaron incansablemente excavando el laberinto de túneles llenos de arena. Sí habían túneles. Sin embargo, después de meses sin una señal del tesoro de Moctezuma, los trabajadores finalmente se dieron por vencidos y regresaron a casa con la cabeza baja. Eventualmente, Freddy Crystal se fue para nunca más ser visto en la ciudad. Pero la búsqueda continuó.
Puta madre, así lo...
El problema es que, como todo buen tesoro perdido, tiene una maldición. Verán, cuando no se encontró tesoro...
Diarrea.
Sí, esa es la, la pues maldición. Sí, es
la venganza.
La venganza es la venganza.
What verán, a shit.
Cuando no se encontró tesoro en donde Freddy había buscado, aunque sí se encontró un sistema vasto de túneles con artefactos, huesos y trampas a la Indiana Jones.
Ah, cabrón.
Okay. O sea, habían hoyos en los túneles que te caías y habían picos abajo o ese tipo de cosas. Entonces, sí hay algo en esos túneles. Alguien los hizo. Entonces, la gente comenzó a buscar en otros lugares. Una de estas personas fue Brant Child, quien se convenció de que el tesoro se encuentra en una cueva a 100 metros de profundidad dentro de la laguna Three Lakes Pond.
Ah, Tres Lagos.
Sí, dijo, esto está conectado y por acá está, más bien el tesoro está acá. Entonces compró la propiedad en 1989, que tiene el lago, para investigar. Contrató un grupo de buzos, pero con lo único que regresaron, que regresó el equipo, fue con historias aterradoras.
Con mamuts.
Es que hay un lago, ¿no? No sé, estoy seguro si es ese, que hay unos pinches mamuts petrificados, güey.
No sé si es ahí, pero Utah está lleno de... Pues ahí es el Utah Raptor. El rato chingón.
Simón, el peludo. Bueno, el emplumado, ¿no?
El emplumado. Ajá.
Es mi favorito.
Esto es peludo, Raptor.
Vas a trabajar, órale. Sí, primero, el compresor nuevo les falló. Después de arreglarlo, se sumergieron de nuevo. A pesar de tener años de experiencia, los buzos comenzaron a sentir una sensación de estar siendo ahorcados. Y lo más creepy es que dicen que comenzaron a ver figuras de penumbra caminando abajo del agua y que les pasaban por los lados, que los iban siguiendo a las profundidades. Sin poder respirar y seguramente cagándose de miedo, desistieron de su misión, salieron y le dijeron a este vato, ¿sabes qué? Child, bye. Ya nos
gracias,
vamos.
Pero no, gracias.
Pero no. Wow, entonces hay gente, güey.
Abajo el agua.
Hay algo ahí.
Hay ningus. Pues frustrado, Child decidió vaciar la laguna. Claro. Para ver, si hay fantasmas de agua, pues le quito el agua, güey. Pero la maldición de Moctezuma salió de nuevo. Esta vez en la forma del Servicio de Peces y Vida Silvestre de los Estados Unidos.
Le dijeron, no, no se puede.
No, ¿no? Resulta que en la laguna es el único hábitat conocido del caracol ámbar de Kanab.
Okay.
Caracol. Una especie protegida. Y por cada caracol que mates, la multa es de $50,000.
¿What?
Ajá.
Wow.
Si matas intencionalmente un caracol de esos $50,000.
No, pues con sal no puedes hacerte el cuerpo así totalmente.
No te queda la conchita.
¿Dónde te la comes?
Pues te haces un collar.
Ándale. Sí.
¿No se me hace el caracol ámbar?
No, no, mírenlo. Es azul, ya lo pinté.
Me lo trajo mi esposa en Mazatlán. Mira, aquí dice señor Frogs. Pero ahí no acaba la maldición. Child desistió de su búsqueda por el tesoro cuando falleció después de que se le atravesó un caballo en la carretera mientras manejaba.
Ok.
Otro cazador.
Muy de Cuauhtémoc, ¿qué es eso? Aventar caballos, güey.
Otro cazador de tesoros que tomó el lugar de Child estaba perforando hacia la zona del túnel, una broca enorme, ¿no? Cuando sacó la broca, traía oro. Ajá. Cuando lo intentó de nuevo, su broca se rompió. Así que se retiró por el día en lo que conseguía otra, porque no era como ir a la ferretería, ¿no? Esa misma noche murió de un ataque al corazón.
What?
No se has pasado de lanza.
Y en estos días puedes ir a buscar el tesoro en noviembre en el Festival de Kanab.
Okay.
Tienen un festival de tesoro, donde ya no es tanto buscar ese tesoro, sino resuelves una serie de acertijos y después ganas hasta $10,000 en premios.
¡Ah, qué chido! ¡Vamos! Pero pues puedes ir pisteando,
tal
¿no?
Tal vez tiene que ser un mexa el que te encuentre el tesoro. Sí. Te está protegiendo. Pero el verdadero tesoro, asumiendo que está ahí, sigue sin ser encontrado. Ahora, otra teoría del paradero del tesoro es que fue tirado dentro del lago de Texcoco, simplemente para evitar que los españoles lo tomaran.
Ok.
Así que, fuck it.
Sí, sí, no va a ser de nosotros, no va a ser, no de, va a ser nadie. De nadie.
Exacto. Y esta teoría tiene algo de fiabilidad, ya que en el 2020 se le hicieron pruebas a una barra de oro de 1.9 kilogramos que fue descubierta por un trabajador de construcción cerca del Parque Alameda, güey, en el centro de la Ciudad de México, en el 81.
Ok.
Entonces, él lo encontró en el 81, pero en el 2020 ya le hicieron
sus pruebas.
La ciencia lo alcanzó.
Sí, se tarda mucho la ciencia.
Sí, es lenta, mucha burocracia. Se determinó que su origen es de los tiempos en que Cortés estaba en México. Entonces, esto apunta a que quizás el tesoro nunca dejó México.
O tal vez lo dividieron y lo dejaron en varias partes.
Sí, así como ¿sí? que, güey, ya no podemos llevarlo a Utah. Tíralo ahí en el lago, güey, ¿no? Ya.
Okay. Así que, güey, está empezado esto, güey. Ay, whoops, whoops. ¿Tenemos que ir hasta Utah? No, mames, no. Yo voy a tirar la mitad de mi costal. Pero hay historiadores, de hecho, que opinan que toda la historia del tesoro en sí es un mito y que se mezcló con la leyenda de El Dorado.
Ah, ok.
La mítica ciudad de oro. Se cross-polinizaron estas dos historias de dos grandes tesoros que los españoles buscaban y se convirtió en una sola. Entonces no sabremos. Y sea cual
¿queremos
sea
ambas?
La...
ambas.
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 Ambas. De hecho, es lo que decir que sea cual sea la verdad, yo opino que hay que poner nuestros sombreros de Indiana Jones y salir a la búsqueda de lo que podría ser el tesoro más legendario que el mundo jamás haya visto. Y me emociona saber que todavía existe ese tipo de... de secretos y que puedes ir a aventuras de ese tipo. Y pues esa fue la historia de Cuauhtémoc, el último emperador, nuestro espartano chingoncísimo poeta y el gran tesoro que nunca dijo dónde estaba.
Sí, mo. El terror de Faitelson.
Faitelson, sí.
Pero qué chido, güey. No sabía mucho del tesoro. O sea, del paradero, pues. De...
Sí, a mí me impresionó eso que llegó hasta acá y luego por eso terminé llegando a lo de la teoría de Aztlán.
Ajá.
Que es por estas tierras.
Y
también hay unos escritos de nativos americanos que describen haber visto a los aztecas pasando por ahí cargando cosas, ¿no? Lo cual le daría algo de
sentido.
De sentido que sí pasaron por allá. Porque sí era común que fueran a pueblo en Nuevo México. Era como el hub de todas las Américas.
Ahí se juntaban, era el punto de reunión.
Ahí encontraron cacao, por ejemplo. Y luego la turquesa de Nuevo México la han encontrado en el sur.
Que era la feria, ¿no? En ese
sí,
tiempo.
Sí, eran trueques de toma turquesa. Y
cacao.
Y elotes con carne molida y crema.
De casualidad, ¿no traerás un grano de cacao para regresarte uno?
Y me quedé sin cambio, compa.
Te lo puedo dar con un búbalo.
Chúbalo, güey. Entonces sí sabemos que sí, sí atravesaban esas distancias y conocían el camino. Y ese era el, pues aquí es el Paso del Norte, siempre pasaban por aquí. Toda esa comunidad existía. Entonces, ¿es posible? ¿Es posible? Y yo voy a creer que por ahí anda el tesoro.
Es probable. Vamos a tener que
esperando a que un mexa lo encuentre.
Miguel, sí. Tulio, vayamos a buscarlo.
Yo no sé, mira, yo digo que que nos den dinero y vamos a buscarlo.
Sí, sí, sí.
Sí, una gran expedición.
Vamos allá al Festival del Tesoro, güey. Suena bien chido ese festival, güey, ¿no?
Sí.
Como que van todos ahí pisteando a gusto.
Simón, unas chelitas, buscas el tesoro, te diviertes.
Te toca una maldición.
Y te das cuenta que el tesoro siempre ha sido la amistad.
Ajá. Oh.
Pues muchas gracias por escuchar este episodio especial. Traído a ustedes por Indio. Muchas gracias, Indio. Y nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi, evita el exceso.
A mí como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear una Indio. Esto fue Palabra de Cuauhtémoc.
Me hace muy raro que se han pasado que ya 500 años y no hayan encontrado un tesoro.
A mí lo que me preocupa es que si trae candado esa madre. Porque no puedes dejar un tesoro ahí nada más a la deriva.
Debemos tener ya tecnología como para encontrar cosas.
Yo tengo la tecnología. De hecho, ya me llegó el mapa.
Okay.
Ya traigo cantimplora, repelente de mosquitos, un chorro de granolas y lo más importante, mis balas divinadoras. Estoy listo. Jóvenes, vamos a encontrar el tesoro de Montezuma. ¿Ya empacaron?
Ya.
¿Listos? ¡Vámonos!
Tengo un bloqueador, obviamente.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro